El 1 de mayo encuentra la guerra contra Irán entrando en su día 67. Y no es en el Golfo donde se juega la partida más importante del día, sino en tres instituciones que sostenían el orden que la guerra necesita para sostenerse. La corona británica, el sistema de sanciones y el Senado de Estados Unidos ceden en el mismo ciclo de noticias. Empecemos por la escena más extraña de la diplomacia reciente. Carlos III, rey de Inglaterra, ocupa el atril del Congreso de Estados Unidos y durante 30 minutos defiende la OTAN, Ucrania, el clima, la judicatura independiente y el multilateralismo. Todo lo que la administración Trump desmonta cotidianamente. No fue un gesto protocolar, fue una intervención política planificada al más alto nivel del gobierno británico, con el formato más institucional disponible. Un soberano hereditario invocando la Carta Magna y el artículo 5 frente al líder del país que históricamente pagó la cuenta de ese orden. El cálculo de Londres es transparente. Si el Ejecutivo estadounidense ya no garantiza la arquitectura de seguridad transatlántica, la corona construye registro público de que el aliado natural sigue creyendo en el contrato. Y no está solo. Project Syndicate publica un análisis que lo dice sin rodeos. El orden de seguridad europeo necesita reconstituirse sin depender de un solo garante. Islandia, un país periféricamente alineado, acaba de convocar un referéndum sobre su adhesión a la Unión Europea, bajo el peso de las ambiciones de Trump sobre Groenlandia y los aranceles. El monarca no es ornamento, es el indicador de que los aliados tradicionales ya tratan a Washington como un factor a contener, no como socio confiable. El segundo eje del día reorganiza algo que parecía funcionar, la coerción económica. El Small Wars Journal documenta hoy que un stablecoin llamado A7A5, emitido desde Kirguistán por el oligarca moldavo Ilan Shor y respaldado por el banco ruso PSB, ambos sancionados, ya procesó más de 72 mil millones de dólares en volumen. La blockchain de Tron, donde opera, procesa cerca de la mitad del volumen global de criptotransacciones ilícitas. La aritmética es contundente. Si una arquitectura financiera descentralizada puede absorber 72 mil millones para un solo actor sancionado, la sanción como instrumento de política exterior pierde tracción material. Sigue produciendo efectos, aumenta costos, complica logística, pero deja de funcionar como bloqueo. Y esto ocurre justo cuando la administración Trump apuesta su credibilidad a un siege de Hormuz que Foreign Policy describe como cálculo estructuralmente fallido. La lógica de que Irán se quedará sin almacenamiento ignora que la Guardia Revolucionaria deriva ingresos de redes de economía sombra y considera el bloqueo como validación de su doctrina de resistencia. La razón por la cual Moscú adoptó esta arquitectura no es ideológica. Es restrictiva. El riesgo de sanciones secundarias contra entidades chinas forzó al Kremlin a migrar hacia la zona digital gris, donde la jurisdicción se diluye en código y nodos. El Pentágono, el Tesoro y la OFAC carecen de herramientas regulatorias diseñadas para emisores no bancarios en jurisdicciones laxas con respaldo cripto. La fuga, por ahora, está abierta. El tercer eje cierra la pregunta sobre quién decide cuándo se va a la guerra. El Senado votó 51 contra 47 para bloquear el debate sobre la resolución de poderes de guerra referida a Cuba. Solo dos republicanos cruzaron líneas. Trump dijo públicamente que Cuba va a ser la próxima. Rubio advirtió que si él viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado. Pero lo que importa no es Cuba, es el mecanismo. El secretario de Defensa, Hegseth, argumenta que el alto al fuego con Irán terminó las hostilidades para los efectos de la War Powers Resolution y que el reloj de 60 días se detuvo durante la tregua. La War Powers Resolution no contiene cláusula de pausa por cese al fuego. Si esta interpretación prospera, Cualquier presidente puede montar una ofensiva, declarar tregua momentánea para resetear el reloj constitucional y reanudar hostilidades indefinidamente sin autorización del Congreso.
La operación Southern Spear ya funciona como laboratorio aplicado. 55 strikes letales contra embarcaciones documentados desde septiembre, 174 muertos, 4 sobrevivientes conocidos, 5 intentos del Congreso de invocar la War Powers Resolution para detener los strikes han fracasado. El sistema de checks and balances no está bajo presión, está siendo reestructurado por Fiat Ejecutivo. La factura material la paga el consumidor estadounidense. La gasolina pasó de $3.03 en febrero a $4.24 en abril. La economía estadounidense, por dólar de PIB, quema el doble de petróleo que la europea y un 40% más que la china. Cada semana que el estrecho permanece cerrado, el costo político interno se acumula y la cadena no termina en el surtidor. La FAO advirtió sobre pérdidas permanentes en producción agrícola por los retrasos de fertilizantes. Asia importa el 38% del petróleo mundial y el 80% transita por Hormuz. El diésel mueve los tractores, el gas natural produce la urea. Cuando los tanques se detienen, los tractores se detienen y la ventana de siembra del hemisferio norte no espera. Beijing, mientras tanto, bloqueó la compra de Manus por Meta, por razones de seguridad nacional. Los fundadores están impedidos de salir del país. 70 buques chinos siguen atrapados detrás de Hormuz. Y evaluaciones militares internas sugieren que las existencias de munición estadounidense están lo suficientemente agotadas que defender Taiwán sería complicado. China no está en posición de explotar la vulnerabilidad inmediatamente, pero observa la velocidad de reposición como medida del compromiso real. El patrón del 1 de mayo es institucional, no territorial. No se abrió un frente nuevo, pero las tres infraestructuras que regulaban el sistema ceden juntas. La cartelización energética se rompe sin sustituto. La coerción financiera tiene una fuga digital de 72 mil millones. La legitimidad de la potencia hegemónica se cuestiona desde el atril de su propio Congreso por un monarca aliado. Y el contrapeso parlamentario se neutraliza por procedimiento. La guerra no produce orden nuevo. Produce vacíos institucionales que actores menores, oligarcas, regímenes militares, monarcas, juntas, intentan ocupar transaccionalmente. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cuánto tiempo más el sistema puede funcionar sin las palancas que lo sostenían?